La Mañana.
COPE Ávila.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal estás? Muy buenos días, bienvenido a La Mañana en Ávila. Hoy es lunes, es 28 de marzo, es lunes de Pascua, que significa pues el fin de la Semana Santa y el inicio del tiempo pascual. Oye, vaya Semana Santa que hemos tenido, ¿eh? Sobre todo la recta final a partir del Jueves Santo. La verdad es que daba gusto pasear por Ávila y ver las calles tan llenas de gente. Y es que han sido muchísimas las personas que nos han visitado y han querido acceder, por ejemplo, hasta nuestros monumentos, porque vaya colas que se formaban en la muralla o, por ejemplo, en la catedral. Y la verdad es que ya no vale la excusa esa del quinto centenario, no, señores. Aquí el aliciente ha sido una Semana Santa de interés turístico internacional, que sin duda despierta mucho, mucho interés en nuestros vecinos, tanto a los de cerca como a los de lejos, porque anda que no hemos tenido turistas, por ejemplo, orientales, estos días en la capital abulense. Y no, ya no estamos en el centenario, ya no vale pensar de, oye, ¿qué va a pasar a partir del año que viene? ¿Y después del centenario qué? ¿Y después del 2016 qué? Pues nada, que después del 2015, a las pruebas me remito, a calles llenas, a largas colas en los accesos a los monumentos y a hoteles y restaurantes llenos, llenos y llenos. Y todo esto no es algo baladí, ¿eh? No es algo que, ah, qué coincidencia. No, esto se consigue con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, mucha promoción que ha ido dando sus frutos y que va a seguir dándolos, estoy segurísima de ello. Porque toda la promoción que se hizo del centenario antes y también después y de Nuestra Santa ha cuajado entre toda esta gente que a día de hoy, pues mira, se sigue acercando a descubrir la tierra donde nació Teresa o a repetir una visita que ya hicieron hace años y mira por dónde les gustó tanto que les supo a poco. Pues nada, aquí todos bienvenidos, ¿eh? Sea por una cosa o por otra. Hoy, por cierto, se cumplen 501 años del nacimiento de Santa Teresa, que no debemos olvidarlo, porque aunque este día hace un año era el corazón, el día central del centenario, pues esta tierra, Ávila, es la tierra de Teresa, y aunque a muchos les pese, es el principal aliciente que atrae aquí a los turistas. Por cierto, déjame que te recuerdo que esta tarde se celebra una conferencia a cargo del padre Daniel de Pablo, titulada Santa Teresa de Jesús en Familia, lectura crítica de su autobiografía. Va a ser a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Santa. Bueno, vamos a hablar sobre todo esto hoy en la mañana. Vamos a hacer un balance de la Semana Santa y también vamos a seguir analizando la actualidad abulense. Hoy recibimos al delegado de la Junta en nuestra provincia, Francisco José Sánchez Gómez. Así que comenzamos ya nuestro programa, como siempre, como hemos estado durante todos estos días, pendientes del tiempo, mirando al cielo, así que vamos a actualizar la información. La verdad es que este lunes de Pascua ha llegado con el cielo completamente cubierto a la capital abulense. No sé si va a llover, la verdad es que no pinta muy bien. Nos vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología para que María Ríos nos lo cuente. Hola María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, hoy en Ávila tenemos intervalos de nubes medias que van aumentando hasta dejar el cielo nuboso y nos pueden dejar también precipitaciones débiles, sobre todo en la segunda mitad del día. La cota de nieve se sitúa en torno a los 1.600-1.900 metros y las temperaturas máximas son de 16 grados en Arenas de San Pedro, 13 en Arévalo y Ávila, 9 en Piedrahíta. El viento hoy sopla del oeste y del suroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El Ayuntamiento de Ávila les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues muy pendientes, como hemos estado naturalmente todos estos días, del estado de la circulación por las calles de Ávila. Hablamos con el inspector segundo jefe de nuestra policía local, Javier Garrido. Buenos días.
Buenos días, Marta.
Ahora mismo, después ya vueltos a la normalidad, después de tantos días de trasiego, ¿cómo está el tráfico?
Pues todo el mundo descansando, seguimos sin tener colegios, que son los que más nos proporcionan mayores intensidades de tráfico, especialmente en horas puntas, por tanto se ve la ciudad tranquila, no existe problema de tráfico, pequeñas alteraciones de tráfico en la calle Tomás Luis de Victoria, y por lo demás, pues podemos decir que con un poquito de resaca de todos estos días, que como bien decías por el inicio del programa, nos han venido a visitar multitudes de personas.
Daba gusto. Javier Garrido, gracias, sí. Buena semana.
Un saludo.
Hasta Marta. Luego. Pues después de días de mucho tráfico también en las carreteras de la provincia de Ávila, ahora mismo la normalidad es la nota predominante, no hay ningún tipo de incidencias en nuestras vías. Es momento de conocer el santoral del día en este lunes de Pascua, en este 28 de marzo, en el que se cumplen 501 años del nacimiento de la santa. Además es el santo, es la onomástica hoy de Sixto, Doroteo, Cástor, Cirilo e Hilarión. Muchísimas felicidades a todos y también a ti si cumples años.
De chocolate, caramelo, natillas, hojaldre, variedad de tartas para tus fiestas en Chuchi Pasteles.
Y las mejores pastas de té, de chocolate blanco, negro, rellenas de yema, café, avellana.
Porque en Ávila hablar de pastelería es hablar de Chuchi Pasteles.
Chuchi Pasteles, calle San Segundo 24, tradición y calidad. Además te acercamos tu pedido a casa. Teléfono 920-250878.
Cope Ávila.
Estar informado.
Bueno, y después de esta Semana Santa vamos a repasar la actualidad informativa en la mañana. Rodrigo San Pedro, buenos días.
Hola Marta, muy buenas.
Principales titulares de este lunes.
Vuelve la actividad política de cara a ese pleno del ayuntamiento que se celebra mañana. En la mañana del Partido Socialista ha presentado sus dos mociones que va a llevar mañana al pleno. La primera de ellas, recuperar la gestión directa de las instalaciones deportivas de la zona norte del Manuel Sánchez Granados. Y la segunda, pagar el alquiler de la nueva nave de almacenaje del Banco de Alimentos.
Pues ahí estaremos en el pleno contando todo lo que sucede. Gracias, Rodrigo San Pedro. Nosotros muy pendientes de las noticias, aquí en COPE.
Por fin en Ávila, CERSAI. Si tus electrodomésticos dejan de funcionar, CERSAI es la solución. En CERSAI disponemos de la mayor selección de accesorios y repuestos para todas las marcas. Además encontrarás menaje y electrónica del hogar. Visítanos en calle Agustín Rodríguez Sahagún, 8 Bajo. Teléfono 920-22-9421. CERSAI. Un mundo de soluciones a tu medida.
La mañana.
COPE Ávila.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos, ya ha pasado la Semana Santa en este lunes de Pascua, además 28 de marzo, ya sabes, te lo hemos dicho, hoy se cumplen 501 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y es momento de echar la vista atrás y de hacer un balance de cómo han ido estos días de Semana Santa en la capital abulense. Desde luego que hemos disfrutado de una recta final pues bastante agradable, con las calles llenas de la capital abulense. Pero bueno, en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo fundamental, que es de lo que se trata la Semana Santa, vamos a hablar con el presidente de la Junta de la Semana Santa de Ávila, que es Emilio Iglesias, para que nos haga un balance de lo vivido en los últimos 7 días. Emilio Iglesias, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Satisfecho de la Semana Santa 2016?
Bueno, no del todo, porque hemos tenido una primera parte que desgraciadamente, pues, por consecuencia del tiempo, pues hubo que suspender varias procesiones. Y bueno, pues es una pena que hermandades que han preparado toda su Semana Santa durante un año, pues tuvieran que quedarse en casa o no ver terminado su recorrido, como fue, por ejemplo, la procesión de estudiantes. Luego una segunda parte, pues muy satisfactoria, cuando las procesiones han podido salir a hacer su estación de penitencia. Y lógicamente pues se ha visto pues una muy buena Semana Santa en participación cofrade, en organización y en todo lo que lleva consigo una estación penitencial, así que dos partes muy diferenciadas.
Sí, desde luego que hasta el martes, miércoles, el tiempo, bueno, el martes sí que pudieron salir las procesiones, pero los primeros días, viernes, sábado, el domingo sí que, pero el lunes, bueno, fueron días complicados, pero luego sí, ya a partir de ese miércoles, jueves, viernes, pues hemos podido disfrutar de unas procesiones, además, que han estado muy concurridas, con muchísima gente. Emilio, yo hacía años que no veía las calles de Ávila tan llenas para presenciar las procesiones de Ávila.
Bueno, yo tengo más años que tú y creo que es la vez que yo he visto Ávila más concurrida de gente un Viernes Santo, o sea, una cosa pues comparable o superior incluso pues al mercado medieval o al Viernes Santo del centenario, que también tuvo muchísima gente, pero creo que este año pues yo, que he estado por estos días circulando mucho por el centro de la ciudad, pues he visto calles hasta que desbordar todo el acceso al casco histórico, calles como las segundas cortadas porque no se podía con tanta gente que nos ha venido a visitar. La verdad que pues una satisfacción ver a Ávila así, sí. y en un año pues que no tenemos otro tema que, como por ejemplo, el año pasado pudimos decir que fue por el centenario. No, este año pues ha sido solo y exclusivamente la Semana Santa, y bueno, pues alegra que las cosas que están haciendo las cofradías se van reflejando ya en esta Semana Santa, y el turismo pues viene a ver
realmente. No, y el tirón que tiene también la declaración de interés turístico internacional, oye, que eso también pues es promoción de la Semana Santa de Ávila y trae a mucha gente, como hemos podido ver este año, sí que no ha habido excusas del quinto centenario, muchísima gente en las calles de Ávila durante todos los días, ha sido impresionante de verdad. A mí me encanta ver Ávila llena de gente, llena de vida y de colas, y así ha sido y se ha podido ver durante todos los días, fundamentalmente a partir del Jueves Santo. Fíjate, Emilio, que yo, por desgracia, mira, he estado mala, he tenido que estar un par de días metida en casa y, bueno, una cosa pues no quita la otra y he podido disfrutar de la Semana Santa, en este caso de la procesión del Viernes Santo por la televisión, y tú no la habrás visto, pero qué bonita ha lucido la calle San Segundo, la salida de la catedral, el paseo del rastro por 13TV, y ole también para nuestros compañeros Ausi Rueda y Jorge Pato por sus comentarios, porque fue todo perfecto. La procesión del Viernes Santo lució estupenda por la televisión.
Sí, yo no he tenido la ocasión de, a los comentaristas que has citado, verlos personalmente, pero desde aquí quiero felicitarlo por esa retransmisión y a 13TV también por el despliegue y retransmisión de esa procesión. Son cosas que nos ayudan mucho, como el año pasado pues fue Televisión Española con dos procesiones televisadas en directo también Jueves y Viernes Santo, para que las calles de Ávila se llenen de público y fuera de nuestra ciudad, el que no se haya animado a venir, pues pueda ver cómo es nuestra Semana Santa y en años sucesivos se sigan animando. Uh-huh. Es un conjunto de cosas como la declaración, como las televisiones y como otra cosa muy importante es el boca a boca que va transmitiendo la gente que llega aquí para que Ávila en estos días se llene de público y de turistas.
Desde luego que así ha sido y ha quedado patente también la cantidad de gente, más de 3.000 personas, según las fuentes policiales, que siguieron el viacrucis de la penitencia en torno a las 5:30 de la mañana y sobre todo, además, que nosotros también lo retransmitimos para todo el país desde Ávila. Bueno, pues es una de las citas también claves de nuestra Semana Santa, que ha tenido pues una recta final sobresaliente, Emilio, y este año no había excusas, no era quinto centenario, hemos visto pues que la semilla ha quedado bien y a seguir trabajando. ¿Cómo ha ido, por ejemplo, el segundo año de la representación de la Pasión Viviente?
Pues bueno, también fuentes que nos han dicho, bueno, y medios de comunicación, policía, pues han superado también las 3.000 personas viendo ese viacrucis. Era espectacular ver la plaza de San Vicente repleta de gente y una gran interpretación por parte del grupo de escenas de la Pasión del Barraco, porque si ya el año pasado nos hicieron disfrutar con esa representación, este año pues se han mejorado escenarios, se han mejorado lugares donde se representaban los momentos de la Pasión, y la verdad es que ha sido espectacular ver esa representación en esa plaza. Esperamos seguir contando muchos años con ella porque es una de las incorporaciones que más nos alegran dentro de la Semana Santa, el poder ver ese Jueves Santo San Vicente por la mañana totalmente repleto de gente.
Pues desde luego que así ha sido San Vicente y en realidad todo el centro de Ávila, porque la Semana Santa, pues este año 2016, pese a la lluvia inicial, pues ha seguido siendo positiva en la capital abulense y también pues eso se ha percibido para la gente, para los comercios. Bueno, vamos a hablar con ellos ahora mismo para saber cómo han ido las cosas. En cuanto a las procesiones, que es lo fundamental, sin duda, sabor agridulce, como decía Emilio, por esa lluvia de los primeros días, pero bueno, esto se ha curado con la recta final que hemos tenido tan buena y que hayan podido salir el resto de procesiones. Pues Emilio Iglesias, enhorabuena por todo, descanso de unos días, pero yo sé que ya casi os ponéis a trabajar en la Semana Santa 2017.
Bueno, ya estamos trabajando, de hecho hay que cerrar pues todo lo que es la Semana Santa 2016 y ya casi empezar a planificar la Semana Santa 2017, porque primero hay que analizar muy a fondo la 16, porque no hay que mirar lo que ha salido bien, sino hay que mirar cosas que nosotros internamente pues sabemos que no han salido a lo mejor como nosotros preveíamos, y hay que poner pues las contramedidas necesarias para que en años sucesivos pues esos pequeños detalles, mejorarlos.
Se vaya mejorando. Bueno, yo te doy un 8, de momento este año muy bien, sobresaliente.
Muchas gracias.
Emilio Iglesias, un abrazo fuerte, hasta luego. Bueno, y si decía Emilio que el día del jueves y del Viernes Santo ha sido histórico en cuanto a la gente viendo las procesiones, también yo creo que han sido históricos estos días de gente caminando por las calles de Ávila. Colas para entrar en la catedral, en los principales monumentos, también en la muralla. Tengo casos de gente que no ha podido subir a la muralla de la cola tan enorme de turistas que había. Y eso, oye, pues es positivo, porque significa que mucha, mucha gente ha venido estos días a nuestra ciudad. ¿Y cómo le habrán ido las cosas a los restaurantes, a los bares, a los hoteles de la capital abulense? Pues se lo preguntamos al secretario de la Federación de Hostelería de Confae, que es Javier Marful. Hola, Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues, ¿cuál es el balance que se hace desde la Federación de Hostelería de Confae de esta Semana Santa?
Pues el balance, como bien apuntaba y si bien apuntaba Emilio, enormemente positivo. Se te ha olvidado decir una cola, que es la cola de los parkings.
Ah, también, también.
Efectivamente, creo que es la de las poquísimas y contadas ocasiones en que los parkings de Ávila han estado llenos y ha habido que poner avisos en públicos en la calle para decir que no cabía más gente. Yo creo que eso también da muestra del interés que tiene la Semana Santa abulense. Y del interés que tiene Ávila como destino turístico también.
Ávila ya se fija en el calendario de los españoles, de los turistas extranjeros también, porque han sido muchos sí. los turistas que se han acercado estos días a la capital abulense, y es un destino más. Ya no solo es la Semana Santa de Andalucía, que tiene, por supuesto, muchísima fama, pero Ávila se va haciendo su hueco. Por ejemplo, para los restaurantes, a mí me ha sido imposible, he llamado a varios, y sobre la marcha, imposible reservar para comer pues el jueves, el viernes, el sábado. ¿Cómo le han ido las cosas a nuestros restaurantes?
Lo siento por ti, qué mal, pero qué bien también.
Hombre, por supuesto, yo me alegro muchísimo.
Vamos a ver, a los restaurantes les ha ido todo como en botica, como suele decirse. Evidentemente, el fuerte de la Semana Santa son los días centrales, fundamentalmente viernes y sábado, en lo que es hostelería en restauración. En los que han estado los restaurantes, son restaurantes y establecimientos de hostelería que son turísticos, están en la zona turística conocida por todos, pues sí. Tenían un lleno completo.
Qué bien.
Incluso, que yo creo que es lo que todos desean, algunos han doblado incluso mesas, que eso pues hacía tiempo que no se veía. Ya lo vimos el año pasado, que era ayer un año, se concitaba tres eventos importantes en esta época: Semana Santa, Centenario. Y las próximas edades del hombre, bueno, pues ya pasó en alguna ocasión, cosa que no se veía en los años de crisis. Pero bueno, este año, por suerte, también ha habido establecimientos que han doblado meses.
Bueno, pues vemos que la semilla plantada antes del centenario está dando sus frutos, y que este año ya, pues el centenario no era la excusa, sino es Ávila y su Semana Santa, y ha tenido buenos resultados. ¿Hoteles llenos también?
Hoteles llenos también, sí. Hoteles llenos, hicimos un estudio de previsiones que cerramos la pasada semana. En restauración es difícil de prever, puesto que las reservas son mucho, mucho más inmediatas, por eso te ha pasado lo que te ha pasado. Hay que proveer un poquito antes en estos días. Pero bueno, en hotelería, en lo que es el alojamiento, las previsiones eran muy, muy halagüeñas. Hemos tenido casi al 100%. Aunque nunca es el 100%, puesto que hay que guardar espacios para las centrales de compras y de reservas, pero estamos hablando de unas reservas previas de del 90, 93%, y esos son números buenísimos de los mejores días de turismo en la ciudad. Repito, para los días viernes y sábado, jueves, uh-huh. viernes y sábado, son los días fuertes. Los días anteriores han sido, pues, no es para quejarse, estábamos al 40%, pero bueno, el nivel de alojamiento ha sido altísimo en Ávila y en la provincia, ¿eh? Hay que destacar también que la provincia también se ha movido mucho en estos días.
Qué bien, pues resultados todos ellos positivos de una Semana Santa que al principio decíamos que no iba a ser bueno, que caía demasiado pronto, pero hemos visto que las expectativas se han superado con creces y que todo ha ido estupendamente bien en la capital y en la provincia de Ávila, que conviene también remarcarlo, y ya pues ponernos a trabajar para las siguientes fiestas que tenemos, el Puente de Mayo, que también es festivo aquí sí. en la capital abulense, y luego ya de cara al verano. Javier Marful, que siga todo así de bien, así de a gusto.
Espero que sí. Yo destacaría, me interesaría destacar dos notas importantes. Uh-huh. Una, dar la enhorabuena primero a todas las empresas, empresarios y trabajadores del sector, porque se ha hecho un trabajo muy bueno. Esto demuestra que la hostelería abulense es capaz de responder con calidad y con altura a estos días de tanta afluencia. Y por último, también decir que nada es por casualidad. Aquí hay mucho trabajo previo del sector, mucho trabajo previo también de las administraciones para hacer que y también de las asociaciones para conseguir que Ávila día a día vaya siendo un destino apreciado por el turismo nacional y por el turismo internacional.
Completamente de acuerdo. Es un barco en el que tenemos que remar todos al mismo tiempo. Javier, gracias. Un abrazo fuerte.
Otro para
hasta vosotros. Luego.
Por todo. Hasta luego.
Oye, pues así da gusto comenzar la semana en este lunes con buenas noticias y reflejando que todo ha ido estupendamente bien en Semana Santa y que así siga, que lo necesitamos, hace mucha falta en Ávila.
ESE, Servicios Avanzados de Energía, patrocina este espacio de actualidad sobre el sector energético.
Mira, estoy bien acompañada de una persona que sabe mucho sobre todo lo que está pasando en el mundo de la energía. Él es Pablo Blanco, director de desarrollo de ESE Servicios Avanzados de Energía, y está aquí para explicarnos pues qué es lo que se mueve en el mundo energético, que es mucho, pero que conviene que un experto venga y nos dé unas pautas como hace cada semana. Hola Pablo, amigo, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Gracias por acompañarnos. Se oye mucho, se habla mucho en los medios de comunicación, fundamentalmente los especializados, de la figura del auditor energético, ¿no? Entonces, yo creo que conviene explicarlo, detallar aquí a los oyentes de la cadena COPE, ¿qué es un auditor energético? ¿Para qué sirve? ¿Qué es esta figura?
Bueno, la figura del auditor energético, pues, es el profesional destinado, pues, a evaluar energéticamente una instalación de un edificio en el cual pues tiene, es decir, entendemos que tiene que tener una cualificación técnica adaptada a este efecto, es decir, de hecho la normativa en esta materia pues te indica que tienen que tener una titulación universitaria o un FP equivalente donde se pueda acreditar pues una solvencia teórica y técnica. Y luego, por otro lado, pues el proveedor también de, en este caso, de la auditoría, pues también tiene que tener también unas contraprestaciones, como puede ser el tener un seguro de responsabilidad civil, y por otro lado, pues también estar inscrito pues en un registro que marca el IDAE, pues donde los profesionales cualificados a este efecto pues tienen que tener ese entorno y tenerlo categorizado.
Entonces, ¿qué hace? ¿Tiene que examinar los edificios? No sé si hablamos de viviendas personales o hablamos de empresas, grandes empresas, que sea, y tiene que, supongo, según me estás contando, tiene que pasar a examen y ver si ese edificio es eficiente, qué medidas se pueden poner, si no, etcétera, ¿no?
A ver, cualquier instalación puede ser susceptible de una auditoría. Ajá. Para mejorarla, pero lo que se ha aprobado recientemente es la obligatoriedad de que empresas o grandes empresas de más de 250 trabajadores o con más de facturaciones superiores a los 50 millones, en un plazo de 9 meses tienen que pasar una auditoría. Una auditoría en la que, bueno, pues se estima que dentro de este contorno de empresas, aproximadamente en España puede haber unas 3.800 y establecimientos que pueden tener este tipo de perfil, hablamos de unas 27.000, es decir, que actuar en todo este colectivo, pues implica de que, bueno, pues el hacer esta auditoría, lo que intenta hacer el profesional es enseñarle una foto a la empresa o al empresario o a la actividad en el cual le indica en qué estado está energéticamente su edificio. Y por otro lado, es decir, tiene que llevar paralelamente unas medidas de actuación o propuestas de mejora de eficiencia energética. En las cuales no solo estén las soluciones técnicas, sino también esté la viabilidad económica de esa implantación de medidas.
Bueno, esto me parece interesante, primero, por el cuidado, la contribución de todos al medio ambiente, que decimos que nos preocupa mucho, pero claro, hay que poner medidas. Segundo, porque a las empresas les va a interesar, porque esto al final va a suponer un ahorro energético. Y tercero, se me ocurre, Pablo, ¿cómo está la situación? ¿Qué media tienen las empresas españolas en cuanto a su nivel, a su estado en energético? ¿Lo hacen bien o por el contrario habría que arreglar algunas cosillas?
Bueno, hay empresas en las cuales internamente pues llevan implantados sistemas de gestión energética o ambiental, estas, curiosamente, pues están exentas porque ya tienen un plan interno de ese control energético ambiental de sus servicios energéticos. Pero claro, la inmensa mayoría no están dentro de ese paraguas de evaluar cómo está el consumo de su energía. Hay que pensar que hay actividades donde la energía es una componente del coste principal, sí, es decir, sabemos que podemos descomponer a lo mejor edificios y estructuras, tenemos el coste del personal, pero hay actividades donde el coste de la energía
brutal
pondera sobre todo en el coste unitario del producto que realizan. Entonces, cualquier medida encaminada a mejorar su balance energético pues va a tener una repercusión en su producto final, que es muy importante.
El auditor energético, ¿qué aspectos analiza de cada edificio, de cada empresa?
¿Qué aspectos? Pues son bastantes. Es decir, bueno, primeramente, es decir, lo que establece un poquito las directrices de lo que es una auditoría energética, pues parte primeramente en tener una base de datos actualizados y medidos y verificables de cómo está el estado actual del consumo energético. Por otro lado, establecer un perfil de consumo, es decir, no todas las actividades por la estacionalidad, por ejemplo, un hotel en verano no tiene el mismo consumo que en invierno, o un hotel de residencial no tiene lo mismo que un hotel de negocios. Pues hay que saber muy bien los perfiles, porque en función de los perfiles la energía varía. Por otro lado, también fundamentar que una vez medida energía, las medidas tienen pues sobre todo un análisis de rentabilidad del ciclo de coste. Es decir, que bueno, todo, si se pueden implantar miles de medidas, todas ahorran, pero el auditor tiene que aconsejar cuál es la mejor medida para cada caso y bueno, y sobre todo pues ver que estas inversiones pues tengan retornos a medio, corto, a largo plazo y que dentro del programa financiero de esa empresa pues pueda ser rentable. Y por otro lado también decir que todas estas medidas tienen que ser proporcionales y suficientes, que representen realmente el futuro energético de esa empresa o de ese edificio.
Tú sabes que bueno, pues este país, en este país la picaresca pues prima, la verdad, bastante. Es algo que tienen que hacer todas las empresas, como decías, de más de 250 trabajadores, afecta a unas cuantas en nuestro país. Hemos hablado de quién debe ser, de los requisitos que debe tener un auditor energético. Entiendo que aquí no puede serlo cualquiera, y a lo mejor cualquiera que se presente en nuestra oficina para decir que viene a hacer un estudio energético en auditoría, pues quizá deberíamos documentarnos y ver bien si es una empresa o una persona fiable o no, ¿verdad?
A ver, aquí hay muchas ambigüedades, es decir, aquí la directiva hay una transposición, pero no acota exactamente cómo tiene que ser profesional. Es decir, tiene un profesional cualificado, es decir, un ingeniero industrial puede ser perfectamente. Yo soy ingeniero industrial en la rama energética y a mí me han enseñado a valorar la energía primaria, pero no la energía final. Claro. Entonces, hay una especialización paralela para ello y hay formación y una acreditación. Luego, las empresas también de servicios energéticos están muy orientadas a esto, porque no solo evalúan y auditan, sino saben de implantación de MAE, saben del coste económico de esa implantación y, sobre todo, de la implantación y aseguramiento del compromiso energético. Es decir, no solo vale con implantarla ni ver que la rentabilidad futura va a ser, sino medirla y verificarla y comprometerse con ella.
Por tanto, la directiva nos dice que esto las empresas lo tienen que hacer, sí o sí, ¿verdad?
Esto ya es obligatorio en el perfil de empresas grandes y, bueno, poquito a poco se tendrá que ir incumpliendo todo. Hay que recordar que, por ejemplo, la directiva europea indicaban que todos los edificios públicos a partir del 2018 se deberían construir bajo un criterio también de consumo energético casi nulo. Para ello, bueno, pues...
¿Eso es posible o es una utopía?
Técnicamente es posible, pero siempre habrá que amortiguar, es decir, en esos edificios nuevos que se creen, es decir, cómo hacer esos balances energéticos, tanto en envolvente, en sistemas, instalaciones, renovables, que es una parte también muy importante, para que esos edificios sean totalmente sostenibles energéticamente hablando.
¿En ese hacéis auditorías energéticas?
Sí, diariamente. Es decir, para poder transmitir una solución a un cliente, lo primero que es auditarlo. Es decir, es como un médico, hay que diagnosticar primero para poder hacer...
Pues ya lo saben las empresas, que les va a afectar y que hay que confiar en empresas que sean fiables, como es el caso de ese Servicios Avanzados de Energía, que no es por nada, pero es con quien hacemos este espacio y lo hacen estupendamente y es gente seria y trabajadora. Pablo Blanco, gracias amigo, hasta la semana que viene.
Gracias.
Ese Servicios Avanzados de Energía. Creamos energía eficiente.
Bueno, pues así llegamos al final de la primera hora. Enseguida, en 5 minutos, estamos de vuelta para seguir hablando de Ávila. Hasta ahora.